Mañana 14 minutos. Vamos a aterrizar un poco. Hay temas nacionales. Hay registrados en las últimas horas enfrentamientos armados, desplazados en Nariño, que en las últimas horas han generado mayores desplazamientos en todo este departamento. En la zona rural del municipio de Roberto Payán se habla entre 500 y 1000 desplazados. Vamos a hablar con el brigadier general Alfonso León Hernández, el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. General, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora.
El alcalde de la población ha hablado sobre la situación humanitaria, ha dicho que es altamente preocupante y ha dicho que el 30 de enero, tan solo hace 3 días, se habrían recibido entre 1,000 y 1,600 personas víctimas del desplazamiento forzado. ¿Qué se conoce realmente, qué cifras hay de desplazados en esta zona del país?
Bueno, Luis Carlos, esto de los desplazamientos se viene dando no solamente en Roberto Payán, sino en algunos otros municipios donde la ofensiva de las fuerzas militares se ha incrementado, sobre todo a final de año y comenzando este 2020, contra todos los factores de inestabilidad que están presentes aquí en este Pacífico nariñense. Principalmente se ha afectado lo que son las estructuras con importantes capturas. Recordarán ustedes los 3 extraditables de la estructura Oliver Sinisterra, y después la captura importante de 3 sujetos de los contadores de alias JJ, que llevaba más de 30 años delinquiendo y era uno de los importantes reclutadores que estaban en la zona, sobre todo aquí cerca también de Roberto Payán. Al interior de esas estructuras se ha venido presentando desconfianza hasta por esas capturas importantes, donde también se captura el segundo cabecilla de finanzas de los contadores y al jefe de sicarios alias York. Esto ha incidido en los enfrentamientos que estas estructuras han tenido por el río Patía, quienes en las últimas horas han tenido contacto también armado con nuestras tropas de infantería de marina y de la fuerza de despliegue rápido. Y estos enfrentamientos se dan en la ribera del río, que es donde viven estas poblaciones, que han tenido que salir de allí para evitar ser lastimadas. En el día de ayer nosotros estuvimos en contacto con unas personas allá en Roberto Payán, estuvimos mirando lo que es el SENA y el Instituto del Adulto Mayor, que es donde se encuentran allí ellas albergadas, y estamos hablando de aproximadamente unas 300 personas que en estos momentos se encuentran allí. Los desplazamientos que hubo del año pasado, ya por cuenta de las fuerzas militares y de la seguridad que se les ha garantizado en la zona, el 85% de estas personas ha regresado a sus lugares de vivienda, a su territorio. Entonces, en este momento estamos hablando, en lo que son albergues, unas 300 personas, Luis Carlos.
300 personas. ¿Y qué es lo que está generando este desplazamiento y por qué, a pesar de que hay denuncias desde hace tanto tiempo, no se ha podido detener?
Es lo que le menciono, Luis Carlos, esta ofensiva que nosotros estamos desarrollando contra todos estos factores de inestabilidad han tenido a estas estructuras contra la pared y ellos también tienen una desconfianza en su interior por las importantes capturas que hemos tenido. Adicionalmente, esto se debe es al problema de la coca. Alrededor de esta coca es donde está el poder de estas estructuras, sus finanzas, y es desde donde también se ha venido en los últimos días lesionando a la población civil. En menos de 5 días se presentaron 2 eventos de afectación a la población civil en cultivos de coca. En el primero de ellos, un menor de 12 años resultó herido con una mina antipersonal y perdió una de sus extremidades, a pesar de haber sido evacuado de manera inmediata por el helicóptero de nuestra Fuerza Aérea.
Sí.
Y en menos a los 3 días, en Roberto Payán, mueren 3 personas, también en un cultivo de coca. Esto también conduce a un desplazamiento. Allá llegan varias familias cocaleras a Roberto Payán, por los 3 muertos que ocasiona esta explosión en un cultivo de coca.
Sí.
Se presume que fue un artefacto explosivo. Entonces, esto también ha ocasionado algo de desplazamiento de las poblaciones.
General, con los buenos días, le saluda a William Calderón. ¿Qué es lo que pasa en el departamento de Nariño que parece que no llegó el proceso de paz? ¿Por qué estamos viendo los índices de violencia, de desplazamiento que menciona usted, la presencia de organizaciones delincuenciales? ¿Qué particularidad tiene el departamento de Nariño que el efecto del acuerdo de paz con las FARC no se siente?
William, buenos días. El principal factor es el que es el número uno, el departamento número uno de cultivos de coca. O sea, la paz se firmó, es cierto, y esta trajo consigo que disminuyeran índices importantes que este departamento tenía, porque hoy en día pues no se ven esas tomas sangrientas, no se ven esas estadísticas de muertos de nuestros hombres y también de afectación importante a la población. En eso disminuyó, pero continuamos siendo el departamento número uno con el 25% de coca de todo el país. Esto de acuerdo a los datos de CIMSI, los últimos datos. Tumaco en el departamento tiene el 74% de esa coca. Entonces, básicamente es esto. Parques naturales como el Sanquianga tiene coca. Los resguardos indígenas tienen, en el último CIMSI hablan de más de casi 10.000 hectáreas de coca. Hasta las culturas indígenas han estado ya permeadas en este departamento por eso. Entonces, esa situación es la que simplemente no ha dejado sacar adelante a este departamento que, estando incluido dentro de estas zonas estratégicas de intervención integral,
claro,
las instituciones han estado tratando de entrar, pero ha sido difícil el proceso, claro, por cuestión de la
conflicto. General, ¿la frontera cómo opera? ¿Esto tiene lo que se llama con Venezuela una frontera porosa? ¿Pasa lo mismo con Ecuador? ¿Hay paso de lado y lado de integrantes de la guerrilla que se refugian en territorio ecuatoriano? ¿O qué es lo que ocurre con esa frontera?
La frontera aquí también es porosa, eso hay que decirlo. Tenemos unos 7 puntos ilegales determinados, pero igual hay diferentes puntos ahí sobre el río Mataje que hacen de esta frontera que un va y viene. Hace poco se dio un golpe bien importante en coordinación con el ejército de tierra, el ejército del Ecuador y nuestro ejército nacional en la tercera división. Se captura una importante banda ya denominada Los Zorros y nosotros tenemos una constante comunicación con los ecuatorianos. Yo tuve personalmente una reunión en el puente internacional, en el nuevo puente internacional de Mataje, que es un paso fronterizo que está cerca a ser inaugurado por nuestro presidente de la República. Tuve un encuentro con el homólogo mío y estuvimos hablando precisamente de ese tema e intercambiando información para hacer más efectivas las operaciones entre las dos naciones.
Señor Brigadier General, ¿cuántos hombres del ejército están presentes en este momento en esa zona y cuántos han podido calcular ustedes de los grupos armados? Y también quisiera preguntarle si tienen noticias de reclutamiento forzado a menores de parte de esos grupos organizados.
Bueno, nosotros tenemos aquí cerca de 10.000 hombres entre ejército, armada, fuerza aérea. Esto es una fuerza de tarea conjunta importante que está enfrentando unas disidencias en hombres aproximadamente de unos 870 hombres según el último conteo de estas estructuras, sin contar pues también el ELN, que pues tiene, digamos, una incidencia mayor ya al pie de monte, cerca de ya de la cordillera, pero estamos hablando sí más o menos de unos 1.000 hombres que están en armas. El reclutamiento de los menores continúa. Esto se ha podido evidenciar por cuenta nuestra en lo que solo ha corrido de este mes que acaba de terminar. Nosotros recuperamos 4 menores de edad. Esto es una muestra clara que continúa el reclutamiento y frente a esto pues hay un programa fuerte del Ministerio de Defensa Nacional para prevenir estos reclutamientos de menores, porque aquí el índice de desempleo también de los jóvenes es demasiado alto. Tienen muy pocas posibilidades, digamos, de trabajo, que hace también, pues los hace muy vulnerables frente a estas ofertas de los grupos, quienes les dan un pago de 1.500.000, 2 millones de pesos para que ingresen a estas estructuras.
6 de la mañana, 24 minutos, puro narcotráfico, güey.
Sí, pues es
narcotráfico, que... narcotráfico y narcotráfico.
Lo que describe el general León, que pese a que a esa zona del país también llegó el acuerdo de paz, pues hay unas facciones que fueron las que no quisieron firmar esas disidencias que están dedicadas al narcotráfico, el ELN que tiene presencia y los llamados GAUs residuales. Son en la práctica delincuentes comunes dedicados a sembrar coca y a sacar cocaína del departamento de Nariño.
6 de la mañana, 25 minutos. General Adolfo León Hernández, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, gracias por darnos unos minutos en la FM.
Gracias, Luis Carlos, y seguimos adelante. Las fuerzas militares son un bastión importante y estamos apoyando la entrada de todas estas instituciones que van a sacar adelante esta jurisdicción y este territorio olvidado por muchos años.
6:25 en la FM, las noticias como son.